Abrimos hasta ahora nuestra ventana al conocimiento y a la divulgación, con la economía como protagonista en este universo Sapiens, en un mundo, el actual, que es complejo y además está marcado por los diferentes conflictos internacionales. Todo lo que pasa fuera de nuestras fronteras, de alguna u otra forma, tiene reflejo en nuestro día a día, y la economía, Isabel Irigoyen, no puede ser, no está exenta, ¿no? No está al margen de todo esto.
Exactamente, sí. Llevamos años viendo cómo la globalización provoca que nada de lo que pasa fuera de aquí nos resulte ajeno. Por ello, siempre es interesante que quienes saben de todo esto nos expliquen el porqué de ciertas cosas que pasan a nuestro alrededor. Hoy vamos a charlar, entre otras cosas, de la compraventa de vivienda. Así que si están pensando en dar ese paso, bueno, para algunos el más importante a lo largo de la vida, bueno, pues atentos y atentas a lo que nos va a contar Jorge Tejedor, que es profesor del Departamento de Economía Financiera en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco.
¿Cómo estás, Jorge? Egunon.
Egunon por mañana.
Bueno, estamos en marzo, casi ya en abril. ¿Es un buen momento para plantearse la compra de un piso?
Bueno, yo al final, cuando siempre hablamos de viviendas, a mí me gusta de comillas poner siempre una visión más global a lo que significa comprar una vivienda. Porque claro, es necesario comprar la vivienda, la queremos comprar ahora. Entonces, yo creo que muchas veces se intenta o esperar demasiado para comprar la vivienda porque no te acabas de situar o no acabas de saber si la quieres.
Es una decisión
quieres.
Compleja y que
eso
cuesta
es.
Mucho dinero, ¿no?
Eso
tampoco
es.
Se puede tomar a la ligera.
Eso es, por eso mismo es una cosa que tú tienes que ir analizando y cuando ya tienes seguro, entre comillas, que ya puedes tener cierta facilidad de acceso a poder comprar una vivienda, es cuando ya te tienes que plantear cuándo es el mejor momento para comprarla, ¿no? Pero bueno, como ya sabéis, con los cambios que ha habido con las leyes de vivienda, etcétera, y con la dificultad de acceso bancario que tiene mucha gente ahora mismo, pues es importante que para empezar se tenga un colchón de ahorro para poder pedir ese préstamo, porque normalmente no vas a poder pagarte la casa sin pedir un préstamo o bien a algún familiar o bien a alguna entidad bancaria. Entonces, claro, hasta que no tienes ese dinero no es un buen momento para pensar en comprar la vivienda, porque luego suele pasar muchas veces que vas a mirar alguna vivienda o vas un poquitín a ver cómo está el mercado. Igual encuentras alguna vivienda que igual es lo que más te gustaría, y luego después llegan los momentos en los que pues, no puedo acceder, no tengo el dinero, no me van a dar el dinero, esta casa se va a vender, no puedo acceder. Entonces yo creo que muchas veces, para evitarnos
ese disgusto previo,
sí. Es bueno e interesante saber en qué momento podemos permitirnos comprar una vivienda. Esto ahora, llevándolo un poquitín más al tema actual, es complicado, ¿no? Tipos de interés altos, Euribor, lo que tenemos que pagar a la entidad bancaria, también alto, y una inflación que está comiendo parte de los ahorros de la gente que había empezado a ahorrar igual para poder acceder a una vivienda. Y entonces, claro, ahora mismo hay es un momento un poquitín difícil para plantearse comprar una vivienda. Pero llegando a la pregunta ya y llegando al medio del asunto, desde un lado las entidades bancarias y por otro lado las entidades de estudios de las inmobiliarias están diciendo que el segundo semestre del año podría ser un buen momento para acceder a la vivienda. Pero claro, luego después siempre hay que tener en cuenta que es diferente, por ejemplo, trayendo a Álava, comprar un piso en Vitoria o en algunas zonas de Vitoria que comprarlo en algún pueblo de Álava. Entonces, pues claro, en función de dónde quieras vivir, pues también hay que tener en cuenta que hay barrios y sitios donde es mucho más difícil acceder a la vivienda.
Jorge, esa previsión que hacen desde el sector inmobiliario tiene que ver con la previsible bajada de los tipos de interés previsible por parte del Banco Central Europeo. ¿Va a suponer esto pues un empujón a la hora de la compraventa de pisos? Porque es cierto que las razones de que haya bajado de un modo importante con respecto a 2023 no es tanto esto, sino el hecho del precio y la falta de oferta también, ¿no?, de pisos.
Sí, eso es. Entonces, quería traerlo a esa parte, que es lo que muchas veces da miedo, ¿no? No tengo dinero, tengo que pedirlo, va a bajar, voy a poder pagar ese Euribor. Las previsiones son que los tipos de interés van a bajar. Ha empezado ya el banco suizo. El otro día Blinken desde la Fed dijo también más o menos que estaban previstas unas 3 bajadas de tipos de interés a lo largo del año, y el Banco Central Europeo tarde o temprano pues bajará un poco los tipos de interés. Pero hay que tener en cuenta que todavía esos tipos de interés, si alguno ha estado planteándose comprar la vivienda antes de que aumentasen tanto los tipos de interés, no van a volver en el corto plazo a los tipos de interés que teníamos hace 3, 4 años.
Casi negativos.
Parecía que todo el mundo se podía endeudar, todo era fácil. Entonces no va a volver ahí, pero sí que va a bajar un poquitín y está claro que eso aliviará, si nos tenemos que endeudar, aliviará la posibilidad de acceso. Y tienes mucha razón en la segunda apreciación, ¿no? Claro, el problema no es tanto, como bien lo dices, el tipo de interés, las condiciones de acceso, es un tema de oferta, ¿no? Pero claro, la gente dice, si hay un montón de casas, y muchas están vacías. ¿Cómo es posible que haya una falta de oferta? Pues la realidad es que hay una falta de oferta porque si no se ponen a la venta, pues puede haber miles de casas vacías, pero si no se ponen a la oferta, si no hay una ley que dice que se pongan a la venta, pues va a ser complicado. Y yo creo que es que una cosa que tenemos que tener en cuenta, y quizás esto es un poco fuerte, es que la economía española muchas veces ha estado dopada siempre con el tema de la construcción y la vivienda. Y es un ámbito en el que tomar ciertas decisiones políticas o de planificación de lo que sería un buen parque inmobiliario a nivel de España y a nivel de Euskadi son complicadas, porque mucha gente utiliza la vivienda o entiende la vivienda como un ahorro, o bien para dárselo a sus hijos, o bien para la jubilación, bien para alquilarlo, lo entiende más como un ahorro. Y eso es iniciativa privada. Desde la iniciativa pública, y eso que entre comillas, en Euskadi estamos en un oasis con respecto al resto de España, no ha habido mucha obra pública, ni obra pública de alquiler, ni obra pública de compra. Lo comparas con cualquier país europeo y la cantidad de obra pública que tenemos es irrisoria. Entonces, está claro que nunca se han tomado ese tipo de decisiones. Es más, todas las decisiones que se plantean suelen ser siempre ayudas a las personas para que paguen o bien alquileres o ¿no? Uh-huh. Ayudas para la iniciativa privada, ¿no? Entonces, digamos que el dinero público, igual, en vez de utilizarse para generar esa obra pública, aumentar la obra pública, tanto de alquiler como de compra, y generar esa oferta, ¿no? Que es un problema, como bien dices ahora, más bien de oferta, pues siempre es, vamos a dar ciertas ayudas para que la renta de emancipación, ayudas a la vivienda, o sea, siempre nos centramos en ayudar a que las personas puedan pagar los precios actuales de mercado. Claro, de esa manera no actúa sobre los precios de la vivienda.
Lo que hay que cambiar es la estructura en sí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso ya os digo...
Es muy complicado.
Claro, primero...
Que aquí entra en juego la ley de vivienda, ¿no? Exacto. Recientemente aprobada, con el debate político que ha podido suscitar en las competencias, etc. No sé de qué manera puede beneficiar a revertir esos datos. No lo hemos dicho, un 11,5% ha caído la venta de viviendas este año respecto al anterior.
Sí, eso es. La implementación de la ley de vivienda, si os fijáis, básicamente está centrada sobre todo en el tema del alquiler. Yo creo que desde los últimos 5 o 10 años, aunque es una cosa que lleva mucho tiempo y que también se está llevando ya a Europa, hay un problema de acceso a la vivienda en general, ¿no? Pero quizás lo que más está moviendo todo esto es el problema de acceso, no tanto de compra, sino de alquiler, ¿no? El hecho de que mucha gente quiere acceder a un alquiler para poder vivir cerca del sitio donde trabaja o para poder mudarse ahí, y no hay manera, entre comillas, de que pueda lograr eso. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? El del acceso al alquiler. ¿Qué es lo que hace esta ley de vivienda? Lo que hace la ley de vivienda es proteger a aquellas personas que están en situación vulnerable. Por otro lado, habla de sitios tensionados, de espacios donde hay pues los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pues no pueden echar a alguien sin que... Pero bueno, digamos que son medidas, entre comillas, más paliativas, evitando que haya problemas, intentar que esos precios bajen, pero que posiblemente lo único que consiga es que haya una reducción de la oferta de alquiler, no que haya más alquiler para que la gente pueda acceder. Por lo tanto, la ley de vivienda puede tener entre sus objetivos y sus exposición de motivos muchas cosas muy positivas, pero a la hora de la verdad, si no hay verdaderamente un empuje desde el sector público vía construcción de obra pública, posiblemente... sea bueno para las personas vulnerables, y eso nunca hay que desecharlo, pero posiblemente no acabe de solucionar todavía el problema.
No consiga el efecto deseado, ¿no? Antes de cambiar de tema, porque vamos a hablar también de otro asunto, entonces estamos de acuerdo en que el momento ideal para comprarse una casa pues tampoco podemos decir cuál es, pero sí que es interesante tener cierto colchón para empezar a planteárselo, ¿no? Eso está clarísimo que es así.
Sí, sí, eso es importantísimo. Está claro que en el segundo semestre del año, y bueno, normalmente el septiembre, ¿no? Empezamos a hablar ya, cuando hablamos de segundo semestre, aunque empiece en julio, normalmente siempre te planteas.
Es después del verano.
Es después siempre del verano, ¿no? Entonces, en septiembre posiblemente alguna de las incógnitas que todavía están, ¿no? ¿Hasta qué punto va a bajarse esos tipos de interés, que en principio se van a bajar? ¿Hasta qué punto vamos a poder superar un poco más el proceso inflacionario, que ahora más o menos está más controlado? Hasta que no se sepa un poquitín eso, pues no es bueno esperar, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno mirar un poquitín qué es lo que hay en el mercado, por supuesto.
Eso lo hacemos incluso teniendo piso ya, ¿no? Nos gusta de vez en cuando mirar cómo se mueve.
Para mejorar, ¿no?
Claro, el mercado inmobiliario.
Pero si del 20%, mal vamos.
Pues sí, efectivamente.
El coste total.
Bueno, otro aspecto importante en la economía de un país es la inversión extranjera, que aquí en Euskadi se redujo en un 34% en 2023 y un 23% en el resto del Estado. ¿Cómo se explica? ¿Por qué esta importante bajada de inversión extranjera más acusada en Euskadi que en el resto del Estado?
Sí, hay una razón principal, ¿no? Si nos centramos en Euskadi, en 2022 fue un año atípico. Es verdad que en 2023 ha caído más que en la media de los años anteriores a 2022, pero 2022 fue un año atípico. Un año atípico porque fue la recuperación post-COVID, mucha inversión extranjera que estaba pendiente de ver a dónde iba, se lanzaron los fondos europeos, que todavía no están totalmente desarrollados, pero que ayudaron también a que parte de esa inversión extranjera viniese, y en el caso concreto de Euskadi además hubo dos grandes ventas de ITP y de Gamesa que también generaron mucha inversión extranjera. Entonces, claro, esa inversión extranjera de 5.500 millones que vino, que sobre todo fue a través de la compra de estas dos empresas vascas, ITP y de Gamesa, pues este año ya no existe, claro. Esa inversión extranjera que se realizó en el año 22 para la compra de estas dos empresas no se ha dado. Entonces, digamos que se ha vuelto, entre comillas, a lo más usual en Euskadi, ¿no? Que sea una inversión extranjera más floja que en el resto del Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces la inversión extranjera va en función de cómo es la economía, ¿no? Y la mayoría de la inversión extranjera siempre se dirige al sector servicios. Y dentro del sector servicios se dirige en mucha parte a los sectores turísticos. Claro, precisamente Euskadi no es que seamos precisamente la comunidad autónoma que tenga mayores pujanzas con respecto a esos servicios turísticos. También hay otra parte que está vinculada con la extracción de petróleo y derivados, que tampoco precisamente Euskadi es que tengamos mucho de eso, ¿no? Entonces, digamos que parte de esa inversión extranjera es normal que se haya reducido. Posiblemente el dato es todavía peor por el hecho de que en 2022 fue un año atípico. Entonces, de repente parece que ha sido una bajada espectacular, que de repente nadie cree en Euskadi, entre comillas, como un sitio donde invertir tampoco.
Tampoco es eso, ¿no?
Pero fíjate que decías, ¿no? La inversión extranjera se fija en la situación económica. También en la fiscalidad.
Sí, en parte.
Porque se habla mucho del dumping fiscal entre comunidades autónomas, bajadas de impuestos, la presión fiscal que dicen que es más alta en Euskadi que en el resto del Estado. No sé, eso también tiene mucho que ver, ¿o no?
Sí, hay una parte que está claro, que es vía sectores. Los sectores principales donde se invierten, pues en concreto en Euskadi no tenemos de eso. Es verdad que en el sector industrial sí, pero tampoco hay tanta inversión extranjera en esos ámbitos, por lo menos en el Estado. Y luego está la parte fiscal. Está claro que siempre se habla, o bien la gente habla, esto es un infierno fiscal. Bueno, pues tampoco, ¿no? Un infierno fiscal tampoco es que es un infierno fiscal. O digamos que en otros sitios, y concretamente por ponerle un nombre, la Comunidad de Madrid, que es como ese gran muestro de la habitación, el elefante del que nadie quiere hablar. Digamos que Madrid siempre es la Comunidad de Madrid siempre ha sido un receptor amplio de todo tipo de inversión.
Pero quizá también porque es la capital, ¿no?
Sí, tiene un efecto importante de capitalidad y está claro que también tiene un efecto fiscal, pero el efecto fiscal yo no creo que sea tan importante como el hecho de que muchas de las decisiones todavía que se toman a nivel del Estado de grandes inversiones siempre se toman en la capital. Entonces, digamos que tirando un poco de historia, aunque no estemos en la corte cuando llevaron la corte los reyes a Madrid, sigue estando la cercanía a los ministerios, la cercanía al poder, la cercanía a los que deciden.
El que quiere invertir, invierte y no se fija tanto en se tiene que pagar un 20 o un 17.
Sí, eso es. Lo importante es, esta es una oportunidad de negocio interesante para mí, me va a generar un rendimiento, una rentabilidad, que es lo que básicamente ellos piden. Está claro que si luego después tienen que pagar menos impuestos, pues aleluya.
Pues mejor.
Para ellos mucho mejor, pero siempre es más fácil encontrar algún instrumento que nos permita pagar menos que el hecho de decir, bueno, voy a ir ahí porque me voy a pagar menos de... porque tampoco van a pagar el tipo de gravamen que se supone que tienen en la Comunidad de Madrid, van a pagar siempre menos.
Yo tengo una curiosidad. Quien llega con ganas de invertir y con dinero desde el extranjero, ¿en qué sectores, ¿no? Dentro del Estado y también en Euskadi, en ambos sitios, ¿en qué sectores prefiere invertir?
Pues digamos que mientras la inversión nacional está más relacionada con la construcción, entonces todo el mundo... Bueno, acaba de leer una noticia, pues eso, Rosalía acaba de hacer una inmobiliaria, ¿no? Pues hasta ese... Hasta
no me digas, esto hasta, lo sabía yo.
Se supone que es para comprar el sitio donde va a hacer su estudio y la casa y tal y cual, pero bueno, ya genera una estructura societaria para hacer eso y bueno, de alguna manera todos, desde el punto de vista nacional, parece que tenemos metido en nuestra cabeza que tenemos que ir al sector de la construcción. No es tanto así en el caso de la inversión extranjera. Como he dicho más o menos antes, la mayoría de la inversión se dirige al sector servicios y dentro del sector servicios, sobre todo a servicios turísticos. Esos son los grandes beneficiados de la inversión extranjera directa. Y hay una parte que también va a construcción, por supuesto, pero bueno, suele ser un 8%, que tampoco, en comparación con lo que serían las inversiones nacionales, que están más centradas en el tema de la construcción, pues siempre es un poco inferior.
Uh-huh. Bueno, pues esperaremos el segundo semestre, a septiembre, para comprar un piso, ya que nosotros no tenemos capital para invertir, no somos ni extranjeros, ni tenemos grandes capitales, como mucho, para intentar comprar un piso.
Eso como mucho.
Como mucho. Jorge Tejedor es profesor de Economía Financiera aquí en la universidad y nos ha aportado todos estos datos y análisis sobre las dos cuestiones que planteábamos hoy, ¿no? Cómo había descendido la inversión extranjera en el conjunto del Estado y también en Euskadi, por supuesto, y también el sector de inmobiliario, cómo se encuentra. Gracias, Jorge. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Abur.